inside me, leave me on my way. Oh Lord, live inside me, leave me on my way, lead me home, lead me home. Oh Lord, in the darkness, leave me on my way. Oh Lord, in the darkness, leave me on my way, lead me home, lead me home.
Notas y las cuerdas reflexivas y la letra reflexiva de este track llamado Let Me Home. Comenzamos la entrega, el capítulo, el programa número 525 de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes. Digo, al final se queda sin batería y se para.
Sí, me paro ahí, me quedo sin decir el punto del dial y todas esas cosas que se dicen al comienzo de un programa, de un podcast, en la presentación, ¿no? Esta canción, así tan tranquililla, pero con su carga emotiva, pertenece al capítulo 12 de la tercera temporada de The Walking Dead, un blues muy al estilo, podríamos decir así, salvando las distancias, Johnny Cash, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero el intérprete de este Let Me Home es un cantante británico llamado Jamie N. Commons, que creo que a partir de su aparición, aunque sea, de tapadillo, en el capítulo 12 de esta tercera temporada de The Walking Dead, pues como que le va a subir un poco la popularidad, al menos en las visitas en YouTube, porque hay muchos fans, muchos, digamos, gente que está ahí por la serie, que ha hecho voluntarismo y ha puesto esta canción ahí, pues para que la gente, como nosotros, que la buscamos para empezar el programa, pues la encontremos y la podamos pinchar. Evidentemente, tenemos deberes de la semana pasada al respecto de las series de televisión que vamos comentando por aquí, por sinaudiencia.com, en los últimos tiempos, y hoy, aunque traemos también algún estreno y alguna otra cosilla, esperamos poder cumplir con creces esta tarea, estos deberes que teníamos impuestos ya desde hace unas semanas, porque las series, lo bueno barra malo que tienen es que semana tras semana, si están en curso, pues van corriendo y no paran.
En sí, fin. Nosotros no damos abasto. Pero bueno, vamos a entrar rápidamente, vamos a entrar primero pues con el libro de visitas, donde, por cierto, tenemos que saludar a una nueva inquilina del mismo.
Sí,
además,
sí.
Inquilinas son más raras que inquilinos. Tenemos a María, que además ha escrito hace bien poco, que dice: saludos desde Alicante, es la primera vez que voy a seguir el programa en directo. A ver qué tenéis hoy, a disfrutar.
Vaya, vaya. ¿Y te has fijado qué URL pone María al lado del mensaje?
No.
No te has fijado. Es que quizás eso puede ser determinante de si María es María o no, pero bueno, es una suposición mía, en fin. Ya te fijarás luego, ¿vale?
Vale, no, continuamos. No, vale. Bueno, por otro lado, tenemos en el libro de visitas, que nos ha escrito, entre otros, Unai, colgando ya un tráiler de Juego de Tronos, de avance de la nueva...
De la tercera temporada.
De la nueva temporada. Luego también tenemos comentarios, Laguna Loire, por un lado, que dice que no se ha podido estar de escuchar en el último programa.
Qué bueno.
La crónica de Callejón, y ha tenido que decir la suya sobre la película.
Sí, sí. No, en parte tiene razón Laguna Loire, lo que pasa que, claro, también comparando el Callejón con otras producciones de género estatales de los últimos tiempos, pues qué quieres que te diga, el Callejón está muy por encima de XP3D o de Rec3 o de alguna otra también así que nos ha caído últimamente, que nos ha sentado como una patada ahí en la parte testicular, ¿no?
Ya, lo que pasa es que él habla de que provoca risas involuntarias.
Bueno, eso
depende
cómo te lo tomes. Yo reconozco que aquella noche, que seguramente incluso es posible que coincidiésemos en el mismo patio de butacas de Sitges, era una noche muy larga y evidentemente pues cada uno lleva su dieta, ¿no? nocturna ahí para poder aguantar la maratón. Y yo qué sé, pues es que evidentemente, según qué situaciones, pues la hilaridad evidentemente es una de sus consecuencias. Así que no, en fin, no creo que sea, no está de más el comentario de Laguna Loire, pero quizás el callejón lo que necesita es ser visionado para poder opinar sobre ello, en fin.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Luego tenemos también por ahí a Yuforar, que nos dice que vio la película Ventajas de ser un marginado, que le pareció bastante buena, con un gran reparto y grandes actuaciones. Y dice que, por otro lado, él había leído también el libro y, aunque temía que le decepcionara la película le ha gustado, la recomienda, pero prefiere el libro. Estas cosas que suelen pasar siempre.
Es que eso es una constante y, de hecho, pues cumple casi cada vez que hay una adaptación, pero bueno.
Recordemos que está Ventajas de ser un las Ventajas de ser un marginado es la película de Stephen Chbosky, que se llama The Perks of Being a Wallflower, que, si no me equivoco, sale la niña de Harry Potter por ahí de actriz, ¿no?
Ajá, muy bien.
Luego tenemos por otro lado a Ricard, que nos recomendó hace poco el nuevo corto de Nacho Fiol, y viene con otro corto que dice que trata sobre un trabajador de un acuario que se convierte en zombie mientras lleva un traje de pingüino. Dice que es un corto sin diálogos, pero un episodio típico de supervivencia, solo que desde otro punto de vista. Y nos deja pues el link de este Zombie in a Penguin Suite, ¿vale?
Muy bien.
Zombie in a Penguin Suite, perdón. Y está en la web www.zombieinapenguinsuite.com.
¿Su página oficial?
Sí, señor. Luego, por otro lado, tenemos a Fehaciente, que nos habla del ciclo que la Filmoteca dedica a Nikatsu. Que es curioso, porque luego Unai dice que también en la Cinemateca de Bilbao hay un ciclo Nikatsu durante esta semana.
Eso es que se pasan la bola las filmotecas.
Incluso a lo mejor se pasan incluso los rollos en días diferentes.
Puede ser, sí.
Ahí por alguna empresa de mensajería rápida.
Hay que ser práctico en esas cosas también.
Entonces dice que dentro de este ciclo vio una película que le sorprendió. Su título original es Noraneko Roku Sekusu Hanta. En inglés es Stray Cat Rock Sex Hunter. Y que se ha traducido en la Filmoteca como El gat salvatge del rock, cazador sexual, en catalán, ¿vale? Entonces dice que infelizmente no tiene repetición, no la vuelven a pasar, y dice que, bueno, que flipó con esa peli, que le mostró una cara desconocida de Japón en el inicio de los años 70, una peli sin ningún tipo de corte, donde una pandilla de chicas malas lideradas por una joven llamada Mako hacen todo tipo de servicios. Dice que, bueno, que es interesante para mostrar los mestizos mulatos jóvenes debido sobre todo a las relaciones entre japonesas y los soldados americanos de las bases. Uh-huh. Dice que para él la película tiene elementos de la Faster Pussycat Kill Kill y los de los films de mafia. Sí. También dice que atentos a la película Koroshi no Rakuin, que aquí se ha traducido como Marcat per Matar, y que dice que también tiene pinta de ser interesante y la proyectan los días 27 y 28 dentro de la temática juventud, drogas y delincuencia. Y también aconseja que durante este mes se va a proyectar en pantalla grande, que siempre es interesante, pues La Naranja Mecánica en la Filmoteca de Cataluña. Nos comentaba Unai que en el ciclo de la Cinemateca de Bilbao no viene ahora, sino que viene en marzo, por lo que estoy leyendo, este ciclo Nikatsu. Uh-huh. Y que la película que recomienda la echan el 13 de marzo, ¿vale?
O sea, ahí están a tiempo todavía.
Sí, la de Strike at Rock Sex Hunter.
Muy bien,
¿vale?
Muy bien.
Entonces, bueno, pues también uno haya aprovechado para dejar un link con la programación de la Cinemateca de Bilbao para el mes de marzo, ¿vale? Y luego también Orlac nos coge y nos habla sobre otra nueva serie que se llama Les Revenants. Es una serie francesa. Y aunque trata el tema de volver a la vida después de la muerte, en vez de hacerlo desde un enfoque puramente zombie, lo hace más desde un enfoque en los 4400. Y creo que quieres decir algo al respecto.
Sí, más que nada porque esta serie pues viene ahora en 2013, pero hay que recordar que hay una película del mismo título, también francesa, de 2004, Les Revenants, que la dirigió en su momento un tipo llamado Joven Campillo, ahí con apellido Spanish.
Hablaste de ella ya, ¿verdad?
No, o sea, yo esta la tengo. Quizás hemos podido hablar de ella.
Fuera del programa.
Pero no la hemos comentado aquí. La cuestión es que sí que plantea una especie, digamos, de forma de retornar a la vida que no es la habitual en la temática zombie, podríamos decir. Pero yo os presupongo que lo que han cogido es la idea de la película y pues alargarla a formato serial, ¿no? Al fin y al cabo. Pero en cualquier caso, es una idea que ya existía de hace unos años y que, bueno, pues es una explotación televisiva, podríamos decir, de la idea original. Más o menos, al menos la sinopsis de las dos coincide el nombre, en fin, el país, 2+2, ¿no? Casi, no sé.
Pues muy bien, pues habrá que seguirle la pista a esta serie, Les Revenants, que viene ahora para 2013, pero...
O incluso ver la peli original, a ver qué tal.
Que curiosamente ya he leído por ahí que los 8 capítulos deben estar en algún lado, porque hay gente que la primera temporada de 8 capítulos ya la ha visto y comentaba...
O sea, ya está emitida en Francia,
sí,
quieres decir.
Sí, sí, seguro, porque incluso habían críticas de estos primeros 8 capítulos y estaban en la espera de la segunda temporada de Les Revenants, que no sé si es estreno de 2013 la segunda temporada, pero la primera se ha tenido que pasar en algún sitio.
Vale, no, o sea, yo lo estoy mirando ahora mismo aquí en internet y sí que la serie la marcan como de 2012.
Correcto, vale. Pues
así
entonces,
que ahí la tenemos.
Hay 8 capítulos ya corriendo para quien esté interesado.
Mm-hmm, sí.
Seguramente están con subtítulos. Y luego, para cerrar ya con el libro de visitas, que hoy se está alargando, hoy que tenemos mucha prisa. Bueno, decir que Said nos ha colgado un poquito lo que le ha parecido el capítulo 12 de Walking Dead, por cierto. Habla también de que, si bien él dijo que el tercer capítulo de la segunda temporada de Black Mirror era el más flojo, siempre tiene el señor Charlie Brooker ideas interesantes que juegan con los temas de...
Vaya ideazas.
Entonces, claro, que no hay que desestimarlo porque sea el más flojo de la temporada, sino que simplemente en una escala...
Quizás
pues,
es el menos bueno.
Es el menos bueno, sí, por decirlo de alguna manera. Y luego flojo. Dice que respecto a lo que hablábamos del Oscar de Jennifer Lawrence, que se lo llevó por una comedia, que como yo podía sospechar, no es una comedia romántica al uso, que
vale,
la he visto
vale,
y que hay
vieja.
Otros elementos, y entonces, bueno, pues que no estamos hablando de las cosas que hacía pues Meg Ryan en los años 80, ¿vale?
Bueno, me alegro por la chica, más que nada.
Y bueno, dejamos ya el libro de visitas, vamos a pasar rápidamente a los estrenos. Hay algún estreno que lo nombraremos porque sabemos que entre la sin audiencia hay gente variopinta y hasta gente que le pueda gustar al señor Pedro Almodóvar, entonces ya supongo que sabéis... que este viernes se estrena su última película, Los amantes pasajeros, que en el reparto hay actores, muy buenos actores, por ejemplo, Antonio de la Torre, para mí no tan buenos actores como puede ser Hugo Silva o Miguel Ángel Silvestre.
Ahora,
y otra vez volvemos...
¿Qué hacen con Almodóvar esos, no?
No lo sé. Y luego volvemos a tener actores que pueden estar bastante bien, como Javier Cámara o Carlos Areces, porque por el que yo tengo especial debilidad, de poder conocerlo.
Es un buen actor, joder.
Un muchachada Nui que ha ascendido... Y que en principio, o sea, parecía el muchachada menos destacable, ¿no?
Pero, o sea, es la única razón, Carlos Areces, por la que se debería ver Lobos de Arga.
Que ya es mucho, ¿eh? Porque la han
dejado... Ya hablamos de ella en su momento, pero bueno, yo ahí dejo el
bueno, mensaje. Pues Los amantes pasajeros, para quien quiera pasar por taquilla o no, para ver la última del señor Almodóvar. Tenemos otra película que vamos a destacar por su contexto histórico y por su director, es Las flores de la guerra, de Zhang Yimou. Se habla de que es una de las superproducciones chinas más caras de la historia y habla de las violaciones de Nanking. En el año 1937, con la guerra entre China y Japón, pues resulta que hay una iglesia católica donde llega un personaje interpretado por Christian Bale, John Miller, que es un joven norteamericano, y bueno, se encuentra que allí están refugiadas un grupo de alumnas escondidas en este convento, alumnas jóvenes, menores de edad, pero en la misma iglesia, al poco, pues también buscan refugio varias prostitutas de un burdel cercano.
Uh-huh.
Él se encuentra gestionando estos dos grupos tan
humanos,
diversos, pero cuando entran tropas japonesas, que además, con las carencias sexuales que tienen los soldados durante la guerra, se tiran hasta las piedras, por decirlo claro
y
explícito, pues entonces resulta que él, que es un cara dura y un aprovechado de la vida, va a tener que empezar a ver lo que es el significado de sacrificio y honor por los terceros y por los derechos humanos de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues en este contexto tenemos la última producción de Zhang Yimou. Pasamos rápidamente a otra película que es En la niebla. Está dirigida por Sergei Lornitsa. no sé si lo diré bien, Lodnitsa. Y bueno, si me hacéis leer el reparto, me muero. Entonces, no, dejamos, directamente diré que, sí, que en la frontera oriental de la URSS, en 1942, región bajo la ocupación alemana, y pues una resistencia brutal de los rusos que no quieren que les conquisten. Un tren descarrila no lejos del pueblo y hay un trabajador del ferrocarril, un tal Suseña, que vive con su familia y cuando se va a acercar a ver por qué ha descarrilado el tren, que lo han hecho descarrilar un grupo de partisanos saboteadores, pues lo confunden con uno de la resistencia y se lo llevan los alemanes para ejecutar. Resulta que el oficial alemán se da cuenta de que él no pertenece a la resistencia, sino que es un trabajador del ferrocarril y le perdona la vida. Y entonces eso hace que en el pueblo se vuelva sospechoso de colaboracionista con los alemanes.
Con los invasores.
Ajá. Y a partir de aquí, pues, van a pasar cosas en el bosque, donde, sin que tengamos reminiscencias al bosque y la guerra civil, vale, donde vale. Pasa esta en la niebla, ¿vale?
Vale, vale. Pero ¿van los tiros por ahí también o que también hay cosas...?
No lo sé. Vale, no, tampoco vale. Puedo decirte. Vale. Solo diré que aquí se... Hay un encuentro, porque la sinopsis cuenta muchas cosas.
Ya, es que te estoy viendo que te estás siendo sí, muy sí. Pa'lante en la peli ya.
Pues que hay un encuentro y un desencuentro. Entonces vale. Esto pasa más adelante.
Pues lo dejamos ahí porque hay más estrenos ahí. Aún.
Tenemos Sam Raimi que vuelve a dirigir.
Por Dios.
Y, además, y viene con una precuela del Mago de Oz.
Fíjate tú, o sea, es que Jordi, o sea, ya no, yo creo que esto ya no es moda, esto ya es tendencia, lo de pillar los clásicos infantiles y hacer poscuelas y precuelas, pues bueno, ya sabéis lo que hablamos la semana pasada y hace un tiempo con Blancanieves, ¿no? Pues sí. más.
Pues ¿cómo
más
llegó aún? El Mago de Oz a ser el Mago de Oz? Pues resulta que un mago de un circo de poca monta, pues le pasa una cosa de estas que le pasa a las niñas pequeñas y se ve que también a los adultos mayores hace algún tiempo, que de Kansas aterrizan en Oz. Entonces él, pues con sus trucos de magia, intenta hacerse pasar por lo que no es en un país extraño donde, bueno, pues su instinto de supervivencia le indica cómo salvar el culo. Allí conoce a tres brujas, digamos que quien interpreta a este mago es James Franco, y sí, las tres brujas son Mila Kunis, Rachel Weisz y Michelle Williams.
Oh, vaya trío de brujas, ¿eh?
Y entonces, bueno, pues las brujas sospechan un poco de que no es un gran mago, sino es sí, bastante menos.
Es un prestidigitador, ¿no? Más
poco más o menos. Bueno, pues con estas premisas, dirigida por Sam Raimi y, bueno, con el bombo, como no, de que es la mejor película en 3D que se ha hecho nunca...
Bueno.
Esa etiqueta que supongo se van a colgar cada tres meses en una película diferente, pues tenemos esta Oz, un mundo de fantasía. Y ya por último, es la que hemos dejado para el final porque es la que has visto.
Ahí te he visto.
Tenemos Parker, película dirigida por Tyler Hackford, que curiosamente es un hombre que no tiene mucha filmografía, tiene 7-8 películas.
Ahora hablaremos de Tyler un radillo.
Que por cierto, ganó un Oscar por un corto.
Eso no lo sabía.
Y ha estado nominado para el Oscar también por la película más conocida, que fue Ray, el biopic de Ray Charles, en el que Jamie Foxx pues, interpretaba el papel de Ray
Supongo
Charles.
Supongo que la más conocida a nivel
mediático, ¿no?
Sí. Porque claro, este señor, que la verdad es que es un director y productor que lleva en la industria desde mediados de los 80, o sea que es un tío ya de largo recorrido, pero él ha firmado títulos... más o menos conocidos para según qué grupos de espectadores importantes como Oficial y Caballero.
Sí, pero no como director, ¿eh?
Sí, como director.
¿Seguro?
Sí, búscalo. Ajá. Y también, yo es que también lo he buscado como productor y estaba como productor, pero es que luego he mirado que estaba como director también, ¿sabes? Y está como director de Oficial y Caballero. Blood In, Blood Out, que aquí es una peli que se conoció como Sangre por Sangre. Una película que va sobre las bandas, digamos, de chicanos en East LA, ¿no? En California. Pactar con el Diablo también es suya. De Devil Advocate, que también era con Al Pacino y Keanu Reeves, si mal no recuerdo.
Es cierto, dirigió Oficial y Caballero. Sí,
claro,
sí.
Entonces, como que el hombre pues tiene ahí un currículum que dices, vale, sí, no, igual muy espaciado en el tiempo, ¿no? Porque
es evidente, sí, porque no tiene una filmografía muy extensa.
Que
sí
lo que ha hecho es dedicarse pues a más a otras tareas dentro del cine que no son la dirección, pero cuando se ha puesto a dirigir, hostia, pues tiene ahí... pues unos cuantos
títulos
ahí.
Como película más mediática, Oficial y Caballero, yo creo que por mucho que Ray la nominara al Oscar, es más mediática Oficial y Caballero.
Sí, yo
mil
creo.
Veces.
Y entre según qué público, llamémoslo pues más del hip hop o más del público que le gusten las pelis de bandas y esas cosas, pues Sangre por Sangre también es muy mítica. ¿Vale?
Sí, no, pero ahí ya no es tan conocida.
Exacto,
público,
ya es más, un poco más de escondidilla, pero bueno, es importante decir el dato, ¿no? Y bueno, Parker, si quieres, sigo yo con ella. ¿Le dices
sí, pues hablan, pues, yo decir simplemente pues que el protagonista a mí me llama la atención porque sí. Es el señor Jason Statham y claro, obviamente pues...
Pues sí, que te la vas a ver, ¿no? Próximamente, creo.
Seguramente.
Muy bien. Pues es que Parker, más que nada, hay que empezar diciendo de ella que es una adaptación de un libro. De nuevo, tenemos ahí como lo de... estamos un poco como lo de Jack Reacher y alguna otra más así que hemos visto en esta última temporada, ¿no? Y bueno, y resulta que Parker pues es la adaptación de realmente de una novela que se llama Flash Fire, que es... la novela número 19 de esta serie, de esta saga, de este ladrón, digamos, con un modus operandi particular llamado Parker. Esta saga de novelas está firmada por Donald Westlake, lo que pasa que utiliza el seudónimo de Richard Stark para firmar esta saga. No sé si porque tiene afinidad con Tony Stark o porque le gusta el apellido simplemente o vete tú a saber. Eso ya no te lo puedo decir. Y la cuestión es que también pues en Parker, aparte de Jason Statham, tenemos a Jennifer López, a Michael Chiklis, a Nick Nolte, a Clifford Collins Jr., a Sala Barker, a Emma Booth y a unos cuantos más secundarios que merecen la pena. ¿Qué es lo que nos plantea Parker? Pues bueno, Parker es, no sé si para ser una película que pretende ser igual la primera de una saga por la cantidad de material escrito que hay sobre el personaje, no sé si es muy idónea, pero bueno, lo que nos presenta es pues es un ladrón con un código, digamos, de ladrón un poco particular, porque él intenta siempre ser justo en sus transacciones, en sus negocios como ladrón, ¿no? Entonces, digamos que este grado de justicia particular que él tiene pues le acaba metiendo en un follón al principio de la película, porque más que nada, pues porque hay trabajos en los que tienes que compartir, digamos, el trabajo con más gente y no todo el mundo pues piensa como tú. Entonces, digamos, además en ese gremio de
ese mundillo es difícil
de Lampa, pues
que
es
alguien tenga un código ético, ¿no?
Exacto, entonces, y sobre todo pues, si es un poco particular como el de este hombre, ¿no? Entonces, claro, pues en ese trabajo que tiene al principio de la película, pues surgen diferencias con el resto del grupo y eso le causa problemas y el tío un poco pues desaparece de la circulación, ¿no? La cuestión es que para volver a la circulación pues él quiere hacerlo a lo grande y quiere un poco, entre comillas, impartir también justicia pues con los que no han tenido justicia con él en este primer, digamos, trabajo de la película. Y ya veis que estoy intentando ser muy críptico, intentar no hacer ningún tipo de spoiler, porque realmente esto es una de las, o sea, es el motor de la película, esta venganza que tiene que hacer un poco Parker para al respecto de sus antiguos compañeros de trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, pues para esta venganza que Parker va a tener que llevar a cabo, pues va a tener que contar con algunos aliados inesperados y
con
bueno,
la Jennifer.
Y entre esos aliados que nunca se sabe por qué aparecen por ahí, porque se aparecen de casualidad, pues está la Jenny, esa J-Lo, Jennifer López, también conocida como la Jenny, y que pues al principio le va a ayudar un poco involuntariamente. Y luego ya, pues un poco más adelante, ya un poco más, digamos activamente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esta película, pues uno de los puntos, digamos, fuertes o morbosos o mediáticos que tiene puede ser la hipotéticamente, digamos, esperada colisión Statham-López, ¿no? Porque dices, bueno, estos dos, cada uno con su sector de fans, pues...
Habrá química, ¿no?
Claro, habrá química, pero no habrá química,
yo me acuerdo,
habrá lío...
Me acuerdo
no sé.
Una película que además se presentó en Sitges hace 6 o 7 años, uh-huh. que era Out of Sight, que era un thriller.
Out of Sight, además,
y estaba protagonizado nombre, por Jennifer López con George Clooney. Y también se Out buscó el punto ese de juntar el hambre con las ganas de comer. A ver si me acuerdo, es que no me acuerdo ahora del título en castellano.
Bueno, yo ahora sí que voy a hacer un spoiler sobre Parker, ¿vale? Uh-huh. O sea, que apagar la radio los que no queréis oírlo. Pero esta tensión sexual no resuelta o presunta tensión sexual que debería haber con Statham y con López en esta peli, pues la verdad es que va a estar un poco complicada. Y lo digo por una razón, porque Parker tiene una novia en la historia, que no es Jennifer López, que es una chica rubia, hasta ahora no muy conocida, que es la actriz Emma Booth. Y la verdad es que, pues, la Jenny no tiene mucho, aunque mira que la Jenny es mucho la Jenny, ¿vale? A nivel de como mujer. Pero, pues digamos que no tiene mucho que hacer con compitiendo con Emma Booth, pues porque le supera sobre todo en juventud y en otras cosas diferentes que Statham en la película valora más. Pero eso no quita que sí que hay algunas escenas en las que, pues, esa lealtad que tiene Parker con su novia oficial, pues, puedan estar debilitándose o no. ¿Vale? Lo dejamos ahí, por si acaso.
Que, por cierto, quiero decir que Out of Sight, que yo me acordaba el nombre porque obviamente en Sitges la vi en versión original, tampoco es de recordar el nombre en castellano porque le metieron el nombre, ni más ni menos, que Un romance muy peligroso.
Buah.
Cuando la película es un thriller sobre un ladrón de bancos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, decir que la película, por cierto, es de Steven Soderbergh. O sea,
vaya.
La película que recuerdo no estaba mal, o sea, a pesar de la J-Lo que estaba por ahí corriendo.
Bueno, a ver.
La película tenía sus momentos y además tiene un final que a mí no me desagradó.
A mí, si te digo la verdad, no me desagrada la presencia de Jennifer López en Parker, más allá, porque sí que hace un papel que tampoco exige excesivas dotes dramáticas y al fin y al cabo no deja de ser una especie de papel secundario, ¿sabes? O sea, realmente aquí el prota es el Statham y son sus antiguos compañeros de trabajo, que es un grupito de 4 o 5 señores. O sea, que me refiero que ya no tiene una parte, no lleva la voz cantante en la trama, sino que es un personaje secundario como el que tiene Nick Nolte, que es el suegro de Parker en la película, nada más y nada menos, el papá de Emma Booth en la película, ¿no? Entonces, claro, como que evidentemente va a estar complicado el affair Statham-López, porque luego está por ahí Nick Nolte, que a ver qué va a pasar, ¿no? Que si te saltas las reglas, quizás sí, puedes sufrir una...
Como le pongas los cuernos a mi
exacto,
niña.
Puedes sufrir ahí una amputación o algo, ¿no? En fin, ya sabes cómo son la gente de los barrios duros y esas cosas. Pero bueno, la cuestión es que, y vuelvo a centrarme para acabar ya con ella, que Parker va a tener que trazar un plan maestro para vengarse de sus antiguos compañeros de trabajo por la púa que le han hecho al principio de la película, y entonces ahí es donde vamos a ver un poco, pues, toda la, habilidad y, destreza que tiene Parker, no solo a nivel, de logística y de cara dura, porque es uno de estos ladrones que realmente lo hace muchas cosas a cara descubierta, siempre con mucho desparpajo, a la luz del día, cambiando, o sea, es un tío que puede en un solo día, por ejemplo, pues robar 8 coches diferentes y que nadie se entere hasta demasiado tarde de ello, ¿sabes? O sea, que me refiero que el tipo, para moverse cautelosamente de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo, de estado en estado, es un tío que tiene excesiva práctica. Y la cuestión es que, pues bueno, el asunto final de la película, el golpe que les quiere asestar a sus antiguos compañeros, pues se va a llevar a cabo en Palm Beach, en Florida, en una zona de ricachones opulentos que les salen los billetes y los diamantes por las orejas, y pues bueno, lo que va a hacer es intentar darle la vuelta a un plan que sus antiguos compañeros de trabajo han preparado en su ausencia. En fin, que es una peli que se podría englobar dentro, pues eso, del subgénero de ladrones en general. No vamos a decir ladrones de bancos esta vez porque no hay ningún banco por el camino. De hecho, veremos que las zonas, digamos, rurales de algunos estados de Norteamérica, pues son bastante buen yacimiento económico para dar golpes originales. Y si no, que se lo pregunten a los de la feria del ganado de Ohio, del principio de la película, porque tiene tela. Y lo que vamos a ver, pues, es eso, un enfrentamiento, tanto físico como logístico, entre, pues, las opciones de Parker contra las opciones de sus antiguos compañeros de curro. Y ahí está, no creo que vaya a decir más, porque si no ya os la cuento entera.
Pues nada, explicada queda, y que acabamos con los estrenos para pasar a otros temas, en este caso más televisivos.
Televisionistas, exacto.
Antes de pasar a los temas televisivos, me gustaría comentar brevemente dos noticias, una que quedaba de la semana pasada, que es que hay uno de los cabezas pensantes de BioWare, de la empresa dedicada a los videojuegos, que es Drew Karpyshyn, que ha abandonado el célebre estudio de videojuegos para encargarse, al parecer, de escribir el guión de Knights of the Old Republic, el famosísimo juego de BioWare de rol, salido para plataformas PC y Xbox.
¡Qué caña!
Y adaptarlo a la gran pantalla. Bueno, recordáis que BioWare publicó este Caballeros de la Antigua República en el año 2003... Hablaba tras tres años de guerras mandalorianas y la guerra civil Jedi, pues como un joven caballero Jedi pues tenía que encontrar a un líder perdido de los Sith que se llamaba Revan. Y bueno, claro, lo que pasa es que quien haya completado el juego sabe algunos secretos que escondía el guión del mismo. Suponemos que si la película sigue exactamente las premisas y las pautas del Caballeros de la Antigua República, pues también sabréis qué secretos se esconden tras la desaparición de Revan, ¿no? No voy a decir más. Decir que hay personajes importantes en esa saga, sobre todo el aprendiz de Revan, Malak. Hay mucho enfrentamiento entre Jedi y Sith. Se puede tomar partido por el lado de la fuerza o el lado oscuro, que era una de las cosas buenas que tenía este Caballeros de la Antigua República, que tú podías escoger cómo desarrollar tu camino y a qué lado de la fuerza irte. Te daba plena libertad para el mismo y afectaba al desarrollo del juego. Y bueno, pues parece ser que va a haber adaptación al cine de este juego y dentro de la saga Star Wars. Supongo que cuentan con el permiso ya de Disney y no de Lucas.
Es lo que te iba a preguntar. Supongo que los actuales propietarios están de acuerdo con este desarrollo.
Sí, claro. Si no, evidentemente, no sé quién le habría contratado al señor Karpyshyn para que fuera a hacer el guión de la película.
Gran noticia. Cuando la estabas contando me estaba haciendo un déjà vu la cabeza. Es que, claro, de esto hablamos cuando apagamos los micros
la semana pasada.
Pero ya fuera de micros.
Sí, guay, correcto.
Guay. Muy bien.
Y luego decir que recobra fuerza el proyecto de la Liga de la Justicia.
Bueno.
Recobra fuerza sobre todo porque el señor Christopher Nolan quiere echarse a la espalda el proyecto, pero como productor. Entonces, bueno, se habla de que quiere poner al frente de la dirección de la película al señor Zack Snyder y que, aunque esté solo como productor, el señor Christian Bale dijo que volvería a interpretar a Batman solamente si estaba Nolan por allí, en el cotarro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos a Christopher Nolan de productor, tenemos a Zack Snyder en la dirección, que además está a punto de estrenar su versión de Superman.
Man of Steel, ¿no?
Entonces, estamos hablando de que el Superman de Zack Snyder se integraría en la Liga de la Justicia, tendríamos al señor Christopher Nolan en la producción y contaríamos con el señor Christian Bale para interpretar a Batman, con lo cual ya tenemos a los dos personajes principales de la liga potentes y a partir de aquí el resto del reparto,
claro, a mí,
a escoger.
A mí ahora se me plantea una pregunta. En la Liga, yo es por desconocimiento de C, pero en la Liga de la Justicia está Linterna Verde.
Sí, lo que pasa es que, claro...
Este, ¿y entonces Ryan Reynolds estará también?
No tengo ni idea. No lo sé porque, claro, evidentemente ni Snyder ni Nolan han estado detrás del Linterna Verde.
Claro, claro, por eso.
Del fiasco del Linterna Verde, al menos por los que la habéis visto, porque yo no he tenido el disgusto.
Ya, ya.
Entonces, bueno, pues esta es la otra noticia. Todavía Warner no ha confirmado que este entramado sea así, pero se ha filtrado y parece tener bastantes visos.
Tiene ciertos pies y cierta cabeza.
De que va a ir por este camino.
Yo un minuto te pido antes de las series porque se me había olvidado un evento para esta semana.
Y vale, pues después del evento yo una recomendación para esta noche. Mira que
vale, y la cosa es que como estas cosas se caducan, pues hay que decirlas, es como la leche fresca, ¿no? Ahí. Tenemos para este próximo sábado 9 de marzo aquí en Barcelona nueva proyección organizada por el Buque Maldito en el lugar habitual, 6 de la tarde en el Espai Jove Garcilaso, calle Garcilaso 103, Barcelona, Metro Sagrera, línea 1, línea 5, y lo que... tenemos este próximo sábado es proyección de cortometrajes, ¿vale? Que serán cortometrajes de gente de por aquí, ¿vale? Vamos a tener Feast of Jesus de Adrián Cardona y David Muñoz, vamos a tener Yellow del Ryan Hinesom, que este me parece que no es de aquí, Oscuro Resplandor, que es de Rafa Dengra, 8 de Raúl Cerezo y Zona de Caza de Jordi O. Romero. Que sepáis que los realizadores, los de aquí, evidentemente van a estar presentes.
Qué gracioso, en vez de George y... Romero, Jordi O. Romero.
Yo simplemente estoy leyendo la nota.
No, sí, sí, bueno, quiero decirte, bueno.
Y que sepáis eso.
El chascarrillo está hecho.
Que como es habitual, la entrada es gratuita y si no lo he dicho antes, empieza a las 6 de la tarde. Y más info, repetición de la info, www.elbuquemaldito.com. Ahí está hecho.
Y yo decir rápidamente que para que el que esta noche tenga una noche ociosa y quiera hacerse una sesión doble a la antigua usanza con un par de películas que pueden estar muy bien, ¿hablamos? Una por cuestión Remember y otra porque está bien.
¿Y hablamos de tele o qué?
Hablamos de tele, hablamos de la Sexta. Que tiene una programación desde las 10:30 de la noche a las 2:30 de la noche non-stop. Bueno. Primero te dan El Castigador 2, Zona de Guerra.
Bueno.
Para mí, la mejor adaptación del Castigador a la gran pantalla.
Me lo pasé muy bien.
Sí, sí, yo también. La disfruté muchísimo. El director es Lexi Alexander y el protagonista es Ray Stevenson, que hace El Castigador quizá más comiquero de todos los que se han hecho, más brutal, más maduro,
más macarrilla,
ya con sus sienes plateadas y bueno, una sesión de violencia y de sangre importante.
Sí, sí, explícita.
Nada de la contención del Castigador de Thomas Jane, donde se intuía más que se veía.
Exacto.
Y después de este Castigador 2, a las 12:30, en la Sexta, sin cambiar de canal, Cobra, el brazo fuerte de la ley. De George Pancosmatos, con Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen y Renée Santoni y John Hersfeld haciendo ahí los papeles.
¿Mario Cobretti se llamaba el tipo?
Sí, señor. Marion Cobretti.
Marion, vale, era sí. con la N, vale.
Marion y además Cobretti. Ahí es donde él intimó con su posterior esposa Brigitte Nielsen.
Ay.
Y había una escena en que le decía que él iba siempre con la cerilla entre los dientes.
Es verdad.
Y le decía a su mujer, ¿pero por qué no te gusta tu nombre? Y dice, porque es nombre de chica. Dice, bueno, podría ser peor, te podrían haber puesto Alicia, creo, que le dice, o lo dice él mismo, no lo sé, en vez de Marion, Alicia, ¿no?
Vaya,
pues
vaya.
Estas dos películas las tenéis en la Sexta desde las 10:30 hasta las 2:30 de la mañana.
Doble sesión de mamporros.
De mamporros, justicieros, bueno...
Justicieros macas que se pasan de la raya.
El asesino de Cobra muy recordado, ese también, cuchillo también. Despellejador importante, bueno... Una de las películas míticas de los años 80.
Pasándole una cabeza en altura a Stallone, pero bueno, cosas que tiene...
Y pasándole unos 40 centímetros en perímetro pectoral, que tampoco era fácil
también
pasarle
también.
A Stallone, pero también...
En aquella época.
Pero claro, mucha silicona.
Porque hablamos de...
O sea, la silicona superó las horas de gimnasio.
Sí, sí, supongo que es más rápido. En fin.
Bueno, que con esteroides también se va rápido.
Vale, con los asteroides nos quedamos, pues...
Pues venga, vamos
con las series de televisión. Vamos, que empezamos, que tenemos Following, Walking Dead, tenemos Black Mirror, tenemos, no sé si Spartacus también o...
Oh, Spartacus también hay.
No sé.
O sea, por cierto, el primer capítulo de la reentrée de Spartacus...
Pasó de decir nada ya de ninguna más, porque...
O sea, Spartacus hasta ahora era sangrienta, pero los primeros 15 minutos del primer capítulo de la nueva temporada...
Rojo.
O sea, ya empiezan, o sea... digamos, esto es un spoiler, bueno, es un spoiler histórico, si queréis. Bueno. Espartaco ya coge y empieza a tener pues su ejército, quiere bueno, cargar,
ya ha salido claro, del circo, ya
quiere sea, cargar ya contra Roma, y bueno, claro, ya tenemos batallas.
Tenemos ya...
Batallas con un ejército, esclavos libertos de las minas, ya tenemos dos ejércitos enfrentándose, y en el campo de batalla que yo... Pues claro, ahí... los primeros 15 minutos que se recrean...
Surtidores.
Sí, sí. El tío de la infografía ha tenido que ir con el rojo ahí. Ha gastado la paleta del rojo claro. En el ordenador, que no se gaste, imagínate.
Con la paleta y con el efecto este del churrutón, ahí sí que sale disparado.
Recomendación. Mira, voy a ir muy rápido con Spartacus. Sí, sí, a sí. Quien no le gustaran las primeras temporadas, obviamente que no se metan esta. A nivel de intrigas y tal, siempre hay. Podéis contar. Las intrigas romanas siempre están ahí. Bueno, lo dejamos ahí. Yo pasaría rápidamente, me gustaría, por Black Mirror.
Vale, sí, vamos.
Más que nada porque has visto el primer capítulo y quiero saber qué te ha parecido.
El primero y el segundo he visto.
Y el segundo lo vamos a comentar a pues al unísono, si quieres.
Vale, vale, sí, me parece buen plan.
¿Qué te pareció ese primer capítulo de Black Mirror?
Pues la verdad es que, o sea, tú ya te explayaste, digamos, sí. En halagos sobre él, pero...
A mí me gustó mucho.
Pero,
joder, yo te diré,
o sea,
te diré.
Después de verlo, o sea, es que te quedaste corto, Tete. O sea, es jodidamente demoledor. O sea, demoledor al nivel, digamos, del planteamiento moral que tiene. Pero luego también demoledor también con el uso de la tecnología cercano. O sea, da miedo lo que podemos tener en un par de años o en 5 años aquí, porque no va a pasar mucho más. Esto es casi un poco más anticipación que ciencia ficción, ¿no? Y luego también flipeo con algunos de los efectos especiales que tiene el capítulo. O sea, no me digáis que no se os pasó por alto cómo la tía vuelca datos del móvil al portátil tirándolos así como si fueran objetos reales y son, son datos de ceros y unos.
Y el Photoshop curvo que tiene ahí.
También, la, o sea, es brutal. O sea, me refiero
yo lo quiero ya, eso.
Que la carga, digamos, por resumirlo mucho, porque tú ya lo comentaste, emocional y moral... Y todo lo que plantea el guión, o sea, es le estás dando vueltas días y días. O sea, yo vi el capítulo el jueves y hoy hace una semana ya y todavía estoy hablando con él por ahí con la peña, con la gente que lo ha podido ver que tengo cerca, ¿no? O sea, que me refiero que es muy bestia, además sin ninguna concesión al efectismo gratuito. O sea, de hecho hay alguna escena que ocurre en la historia de que muere algún personaje y es que ni siquiera lo ves, simplemente pues te enteras por cómo reaccionan el resto de personajes, y me parece que la elección de la actriz principal pues es un jodido acierto. O sea, está brutal.
Está grandiosa.
Está brutal. Y luego también a mí lo que me gusta mucho de este capítulo de Black Mirror es que...
Y está buena.
Plantea el dilema que plantea, hostia, o sea, a mí me da mucho que pensar. O sea, plantea muchas cosas, pero el concepto ese, y eso no sé si voy a hacer un spoiler planteando el concepto.
Ahórratelo, que me costó mucho a mí no decir
ya,
ninguno, ¿eh?
Pero, joder, eso que digamos que ocurre al final del capítulo, ¿vale? O sea, en la conclusión ya, pensar cada uno y cada una de los que estáis, de las que estáis oyendo sin audiencia, pues ¿qué pasaría con cada uno de vosotros y de vosotras si estuvierais en esa situación?
No, no, claro, es que ese es el problema.
Claro, o sea,
ese es el problema.
Y yo, o sea, llevo una semana pensando en ese pozo, que por decirlo de alguna forma, que queda ahí.
Pero te digo una cosa, es un final tan natural,
ya.
Tan humano, que da miedo.
Es que ese es el problema, que es humano. Entonces, te lo tragas hasta
hombre,
el fondo,
si te lo
tío.
Tragas.
Te lo tragas hasta
hombre,
el puto
si
fondo,
tragas.
Tío.
Y es muy bueno ese final, ¿eh?
Es como si te dan con un martillo en la espalda. Así es de bueno.
Bueno, pues...
De demoledor.
Está claro que también te ha gustado. O sea,
ya,
que...
Me ha encantado. Y, de hecho, le seguiré dando vueltas unos cuantos días. De hecho, es posible que lo vuelva a visualizar porque tiene mucha tela.
Y de ahí pasamos a White Bear.
Al oso blanco
que nos desentraña aquí. Si
que no quieres, conejo blanco, ¿eh? No. Oso blanco esta vez.
Voy a hacer un poquito de introducción a lo que pasa en el capítulo. Voy a contar los 3 primeros minutos. Lo digo porque si a alguien le parece mucho spoiler, que no escuche a partir de aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos una joven que despierta en su casa con mucho dolor de cabeza.
En una casa que es...
Yo te digo la situación. No des matices porque entonces ya... Una joven que despierta con dolor de cabeza, una presunta amnesia, las muñecas vendadas, pastillas esparcidas por el suelo, no sabe si se ha pretendido suicidar, y en su habitación la televisión encendida, y aunque está encendida, lo único que sintoniza es una pantalla negra con un logo blanco que sería como una U invertida con un rabito arriba.
Sí, como, digamos, los disparadores del Space Invader.
Los que había como las naves, pero con forma de U sin que fueran macizas, ¿vale?
Exacto, ahí te he visto.
Bueno, pues entonces no recuerda nada, es una casa de dos plantas, baja a la planta de abajo, ve presuntas fotos de su familia, porque se ve ella al lado de la que puede ser su pareja, la foto de una niña pequeña que podría ser su hija.
Pero no recuerda
nada. No recuerda nada, se guarda la foto de la hija por si acaso, porque no sabe qué ha de buscar. En la planta de abajo también otra tele encendida con el mismo logo, parpadeando, como con interferencias, y ella pues no entiende nada y sale a la calle a buscar a alguien que le pueda informar de qué está pasando. A partir de ahí, lo que se da cuenta es que en las ventanas hay gente, que la gente se dedica a fotografiarla y grabarla con los móviles, que esa gente también está escondida detrás de los árboles y detrás de las vallas de las casas, pues es una zona residencial, y hace lo mismo, sin dirigirle la palabra, fotografiarla y filmarla, y al cabo de un pequeño tramo de tiempo en que la gente la filma como si eso diera su geolocalización, aparece un coche de donde baja un individuo con un pasamontañas que lleva el logo.
Con el logo en el pasamontañas.
Se dirige hacia ella, pero con una escopeta de caza en las manos. Hasta aquí puedo leer.
Sí, sí, y muy bien leído, además.
Entonces, esa es la premisa de este White Bear. A ver, ¿qué decir de esta...? Tenemos un cambio completo
de registro
del registro del Be Right Back, donde te deja con el culo torcido, pero aquí también. Aquí, el tramo final te deja absolutamente el culo torcido.
Es muy bestia también.
Porque realmente Charlie Brooker lo vuelve a conseguir, vuelve a jugar con la sociedad que estamos construyendo, la sociedad en la que estamos viviendo. Podría decir una frase muy famosa de una ley, pero estaría dando muchas pistas.
Sí, estaría.
Entonces tampoco hay que decirlo.
Simplemente.
Pero realmente... te da un espectáculo con la concepción de espectáculo que la voy a poner entre comillas,
uh-huh,
y que te da completamente la vuelta al capítulo y te deja pues otra vez asombrado.
Porque quizás, y ahora lo estoy pensando sin haberlo hecho antes, pero quizás podrían tener una cierta relación el capítulo 2 de la segunda temporada de Black Mirror con el capítulo 2 de la primera temporada.
Aunque capítulo 2 de la primera temporada,
aunque sea conceptualmente.
¿Cuál era?
Era el del concurso, por decirlo de una forma así, sin dar muchas pistas.
Sí, a ver, diferente,
pero hablo de concepción, porque lo que tenemos en este capítulo 2/2, por decirlo así rápido, es una trama que hasta el final es puro suspense.
Sí, sí,
puro
absoluto.
Suspense, o sea... apretando ahí
mucho más gore, más exacto, explícito, o sea, nada más acción, muy diferente en concepción al primer capítulo de esta segunda temporada.
Como en cuanto a estética y en cuanto a planteamiento es casi que opuesto al primero.
Sí, y además muy curioso porque es una trama que aunque no hay un despliegue de medios extraordinario para hacer esta serie, realmente es que te cautiva.
Cumple
perfectamente, te vas adentrando en la historia, a medida que pasan los minutos estás deseando que esa persona recupere la memoria para saber más de lo que está sucediendo. Los personajes que se van introduciendo, realmente actores no muy conocidos aquí,
muy solventes.
Supongo que más conocidos en Gran Bretaña, pero muy solventes todos en sus papeles, y realmente el desenlace brillante. O sea que, no sé, yo para mí...
Y además un capítulo...
Black Mirror, la pena es que solo haya 3 capítulos por temporada, pero bueno, no me voy a lamentar porque si eso hace que la calidad de la serie sea la que
alta,
es,
claro,
pues merece la pena que solo haya 3 capítulos
por
temporada.
Y que luego, una putada que tienen también estos capítulos es que no puedes hablar casi de ellos sin cometer una atrocidad spoilereadora, entonces...
Es que al final...
Pensar que no vamos a decir más cosas de él porque nos
claro,
la vamos
al
a
final
cargar,
vamos tío, a tener que hacer quedadas de gente sí, que haya visto los capítulos, exacto, para poder explayarnos a gusto y poder contrastar opiniones, porque es lo que decimos, son guiones, porque aquí la fuerza está en los guiones.
El guionazo.
Son guiones que hacen proliferar el debate, pero a cotas insospechadas. Y además es la serie que te deja bien, porque normalmente la recomiendas a gente de distintos gustos, de distintos rangos, en el amplio espectro de lo que puede ser el cine o las series, y más o menos a todos les acaba gustando.
Ahí está.
O sea que, lo cual no es fácil.
Nada fácil.
Es fácil porque toca temas difíciles es muy muchas complicado. Veces. Pero realmente la gente suele quedar satisfecha.
Bueno, comentaremos el tercero
la semana que viene.
La semana que viene, que es The Wild Moment, creo
sí,
que
señor.
Se llama. Que
sí, señor.
Se me ha quedado el título, que no se me queda
y
el
nombre. Y además la gente ahí le encuentra el paralelismo al primer capítulo de la primera temporada.
Bueno, también
el político.
El momento Waldo, no sé de qué irá, porque te lo juro que no he intentado no leer ni ver nada. Lo tengo bajado ya para verlo.
Yo explico un poquito.
Pero no me acuerdo, ya es que tengo mala memoria.
Bueno.
Entonces, como que estoy casi en blanco con él. Y
¿quieres
quizás,
que te diga algo?
Quizás no. Que diga esta noche. No, pero me puedes decir algo o de The Following o de The Walking Dead, porque
ya
nos
está,
quedan cinco
estamos...
minutos. Tete.
¿De qué quieres hablar?
Quedan cinco minutos. Yo puedo decir dos minutos de The Following rápidamente.
Venga.
Y hacemos otros tres de lo que podamos de
The Walking Dead.
De Walking Dead. Más que nada porque de The Following ya hablamos el día que empezó y ya van por el capítulo 7. Vamos a mitad de temporada.
Pues venga.
¿Vale? Lo dicho, se proyectó este lunes pasado el capítulo 7 y decir que, pues, que la serie se ha convertido en una especie de juego del gato y el ratón bajo el prisma de Edgar Allan Poe, bastante cañero, con el James Purfoy por un lado y con el Kevin Bacon por otro, cada uno en un lado de la balanza, uno es el gato, otro el ratón, y ahí jugando pues partidas de ajedrez y de rol y de todo. Decir que evidentemente para hablar un poco de Following tengo que hacer un pequeño spoiler, y es que claro, al fin y al cabo el motor de la trama es que pues es un asunto relacionado con el hijo de Joe Carroll, que es el personaje del asesino en serie que hace el James Purfoy, ¿vale? Entonces el hijo, digamos, es el eje principal de la trama, sobre él giran todas las cosas que pasan en la serie, y decir que vista las perspectivas de los siete primeros capítulos, los guionistas realmente han afilado bien sus lápices, o sea, de hecho cada capítulo va más allá que el anterior. Y además, cuando parece que todo va a quedar en una solución fácil hacia el final del capítulo, se acaba torciendo, porque Joe Carroll tiene un as en la manga más de los que tú te pensabas y te acaba haciendo la jugarreta. Y con eso, pues digamos que la serie, para mi gusto, está yendo hacia arriba, está yendo en crescendo. Y acabado hoy el capítulo 7, está en un momento que, o sea, chapó, me quito el sombrero con la escena final del capítulo 7. Tenemos ese tema de los seguidores, ¿no? De los followers de Joe Carroll, del alcance de esa tropa que tiene Joe Carroll fuera de la cárcel, digamos, colaborando con él, pero digamos en cada capítulo nos han ido soltando, pues, como poco a poco, cuánta gente o cómo está de organizada esta gente que tiene Joe Carroll en contacto. Pero descubrimos que estos acólitos que aparecen en cada nuevo capítulo, más allá de los que quedan de los anteriores, pues que unos pues no son más que pequeños peones que solo tienen una pequeña función, pero otros son alfiles, y permitirme el símil ajedrecístico, o son torres o son caballos, ¿vale? Y de hecho estoy hablando de que este ejército que tiene Joe Carroll, si algo tiene es que no es caracterizable. Me refiero bajo el perfil, digamos, de la policía. O sea, entre los seguidores de Carroll hay desde amas de casa de estas del rollo groupie de los presos famosos, ¿no? Que sabemos que hay una tendencia de groupies en ese sentido en los Estados Unidos. A gente muy inteligente, incluso gente con profesiones y posiciones sociales diferentes y que están en puestos de poder, además, ¿sabes? Entonces, digamos que esto está, este matiz de, digamos, la variabilidad de la gente con la que cuenta Joe Carroll está dando muchas sorpresas a lo largo de la serie, ¿vale? Y además, pues eso, después de esta serie, yo creo que el James Purfoy va a tener que frotarse mucho ahí en su piel de actor para quitarse un poco el encasillamiento que lleva, porque realmente pues el tipo va a quedar como un villano de televisión bastante, bastante potente. Decir que llevamos 7 capítulos consumidos, quedan otros 8, o sea, el último es el 15 anunciado para el 29 de abril, Y no me quiero extender más. Sabemos que está un Kevin Bacon y Jace Purfoy por ahí, pero hay una chica, muy maja ella, que es un gran descubrimiento de la serie, que se llama Valerie Curry, que hace el papel de la niñera del hijo de Joe Carroll, que tiene un par de ovarios bien puestos la chica, en fin. Que vamos con Walking Dead, si quieres. Aunque sea un poquico.
Sí, pero vamos a ir muy justitos.
O lo dejamos, o qué. O no.
Bueno, vamos a hacer un resumen rápido, porque tenemos que hablar...
Y la semana
hablar...
que viene nos extendemos, sí, un poquito más.
Del capítulo 10, 11 y 12, podemos decir que el capítulo 10 es un capítulo con chicha abundante, desparrame, vamos a decir que hay alguna broma graciosa... Como
sí,
soltar...
incluso ironías ahí de la vida.
No, pero broma graciosa como... carro zombies. O sea, como se dice que te sueltan carro putas en las maratones,
¿no?,
de cochera. Aquí carro zombies. Aquí vemos lo que es un carro zombies.
Hombre, pues yo creo que igual se han copiado el concepto, ¿eh? Igual algún guionista de Walking Dead se ve bien.
Vamos a intentar definir los capítulos en pocas palabras. Tenemos el 3, el tercera temporada, el décimo, en carro zombies. El onceavo... Vamos a dejarlo en capítulo negociación.
Sí, tira y afloja, ¿no?
Tira y afloja, momentos personales interesantes, pero bueno, un capítulo de transición, pero sin mucho momento zombie, excepto voy a misionizar a un zombie. Dejémoslo ahí.
Brutal. Señor Nicotero ahí dirigiendo, se lo debemos a él.
Entonces, concepto importante, voy a misionizar un zombie. Y tenemos ya el 3x12... que tenemos un spin-off.
Un pequeño spin-off ahí.
Vamos a decir que tres personajes, no voy a decir cuáles, se marcan una excursión a buscar cosas. No voy a decir tampoco. No voy a decir tampoco dónde. Uh-huh. Hay un reencuentro.
Hay una sorpresita de reencuentro. ¿Podemos decir desde dónde viene el reencuentro o no? Sería mucho decir.
Un reencuentro que tiene que ver con la primera temporada, muy al principio.
Exacto.
Lo dejamos ahí.
Que yo casi ni me acordaba, pero hay que reconocer que sí, ahí estaba.
Bueno, tuviste que hacer memoria como él, digo más.
Sí, igualmente. O sea, han pasado tantas cosas en tan poco tiempo.
Por cierto, decir que él, muy buena actuación del actor que hace de él. Brutal.
Brutal.
Capítulo con momentos muy interesantes. Vamos a decir, por ejemplo, el momento paradoja autoestopista y en qué nos hemos convertido. Las relaciones humanas en lo que se ha convertido en este mundo.
Momento de... Estamos en el final del mundo. Se va a acabar en breve.
Esto sí que es el apocalipsis.
Tómatelo como tal y no me vengas con tonterías.
Exacto. Y los muertos son rebaño, están ahí, pero...
Como si fueran...
Los enemigos son los vivos. O sea, ya se ha llegado a un punto...
Porque son los que saben
crucial.
Manejar armas.
Por
también,
ejemplo.
Y saben organizarse y piensan al final.
Y luego, a ver, también vemos, que este es un dato interesante, cómo sería... Un campamento protección Guerra Mundial Z.
Bueno.
Interesante,
sí,
el dato,
sí,
¿no?
Sí, no, es totalmente interesante. Sí.
Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí. Yo creo que son datos sueltos, que quien haya visto los capítulos con un poquito de complicidad los entenderá, y que no le hemos desvelado nada.
Exacto,
ni
más
nada.
Que nada porque hemos sido súper rápido. Si acaso la semana que viene...
Sí, podemos comentar un poquito más en
profundidad. Nos
explayamos
en el siguiente capítulo.
Y recordamos alguna cosita memorable
algunas
de estos.
Cosas guapas que las ha habido, y bastantes, en esos... que llevamos ya cuatro de esta segunda parte de temporada.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que también hay una corriente de gente que estoy... parcialmente de acuerdo, que está hablando que después de los sucesos
del primer capítulo
están dilatando mucho para que el fin de fiesta sea en el último capítulo de la temporada.
Claro, porque quedan cuatro más.
Claro,
solamente.
Entonces,
hemos consumido la mitad de la media temporada, el cuarto de temporada.
Yo tampoco voy a decir que el concepto capítulo de relleno sea tan evidente como la segunda temporada.
No, la verdad es que no. Yo ahí
sobre todo en la primera parte de la segunda temporada, pero sí que vamos a decir que se está alargando la trama con otras cosas, mareando la perdiz.
Sí, mareando la perdiz es totalmente correcto.
Y bueno, oye, se nos ha acabado el tiempo.
Nos vamos volandico y bueno, que nos escuchamos la semana que viene y nos vamos, pues eso, con un tema que si hemos empezado con un tema que salía en The Walking Dead.
Tema brutal que acompaña el final del capítulo 12 de manera excepcional.
Muy bestia, pues ahora nos vamos con el tema que acompaña la escena final del capítulo 7 de Following, que también tiene su miga, y los que sigan la serie pues ya me lo comentarán. Fever Ray y Faiha Daher. Hasta la semana que viene.